En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. ¿Cómo lleváis la cincuentena pascual? Este es un tiempo de especial alegría que la Iglesia nos concede para celebrar la resurrección del Señor. Y eso vamos a hacer hoy en nuestro espejo, repartir un poco de alegría en forma de buena noticia. Mis compañeros Gonzalo Castillero y Víctor Bustillo nos adelantan ahora el contenido en titulares.
Hoy conoceremos la historia de Santi Durán.
Este joven sacerdote de la diócesis de Getafe falleció hace una década, pero su recuerdo sigue más vivo que nunca. Formado en el seminario diocesano, el cáncer se lo llevó de este mundo, pero nos quedó su obra, su carisma y sus músicas. Ahora que se cumple el 10º aniversario de su muerte, queremos acercarles a todos ustedes la figura de Santi Durán a través de las personas que mejor le conocieron.
Colmenar de Oreja celebra las fiestas del Cristo del Humilladero y de la Virgen del Pilar.
Las calles de Colmenar de Oreja se han engalanado para festejar a su santo patrono por todo lo alto. Para ello, sus vecinos han preparado un buen número de actividades. En unos minutos se las vamos a contar con la ayuda del párroco del pueblo.
Pero antes vamos a escuchar la carta semanal del obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. Ante los graves problemas humanos que afectan a nuestra sociedad, son muchas las voces que denuncian los males. Y esto es necesario, porque lo peor que nos puede pasar es que vivamos con los ojos cerrados sin saber lo que sucede, preocupados solo de forma egoísta de nuestros pequeños problemas de todos los días, con una mirada corta, sin ser capaces de ver y entender el sufrimiento oculto e injusto de muchas personas. Está bien la denuncia. Pero la denuncia no basta, ni tampoco basta el que descarguemos la responsabilidad de lo que sucede en otras personas o queramos que sean los poderes públicos los que solucionen todo. En mi visita pastoral a la parroquia de la Sagrada Familia de Fuenlabrada, he tenido la ocasión de ver el trabajo admirable de la Asociación Espiral. Esta asociación está vinculada al Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza en su inspiración, en sus principios de intervención educativa y social y en su línea pedagógica, y está constituida desde hace casi 20 años por un grupo de personas que aportan su trabajo profesional y su tiempo para acompañar procesos de desarrollo de menores, de jóvenes, de familias en contextos de mucha vulnerabilidad. Resulta muy reconfortante ver cómo personas que viven o han vivido experiencias muy duras de abandono o de malos tratos o de desestructuración familiar, han conseguido con su esfuerzo y con la ayuda de esta asociación entregarse plenamente en la vida social. Ciertamente se ve, cuando se entra en las motivaciones más profundas de los proyectos que van saliendo adelante, que la luz y el fundamento del trabajo que hace la Asociación Espiral está en Jesucristo y en la Iglesia, que como buena samaritana se acerca al hombre herido, le ayuda a levantarse y le acompaña en el camino muchas veces difícil de la vida. Su ideario es todo un acto de fe. Creemos en la dignidad de la persona, que está por encima de todas las diferencias que establece la naturaleza o la sociedad. Nosotros fundamentamos la dignidad de la persona en nuestra condición de hijos de Dios y en nuestro compromiso común de construir un mundo mejor. Creemos en la capacidad de superación de toda persona. Creemos que a pesar de las circunstancias adversas y de situaciones de exclusión social, las personas son capaces de sacar lo mejor de sí mismas y proyectarse al futuro. Creemos que la educación es una fórmula esencial para el desarrollo humano, pues partiendo de la situación concreta de cada uno estimula su conocimiento personal y su presencia social. En nuestra opción educativa apostamos por un modelo de educativo integral, es decir, un modelo educativo que abarca todos los ámbitos de la vida personal, familiar, social y profesional y todas las dimensiones del ser humano, contemplado en su ser consigo mismo, con los demás, con el entorno y con Dios. Tuve la ocasión de ver en plena actividad a los que participan en sus distintos niveles en los muchos proyectos que se desarrollan. Pude también hablar con ellos y con sus monitores, y me llenó de alegría comprobar el trabajo silencioso de esta asociación, que no se queda solo en la denuncia, sino que con la luz del Evangelio sabe dar una respuesta eficaz a los problemas que están sufriendo muchos hermanos nuestros. Que su ejemplo y testimonio ayude a esta sociedad conformista y dormida a despertar su conciencia, y a los demagogos y populistas que solo quedan en denuncias interesadas o en palabras huecas, les anime a ser más coherentes y a implicarse en soluciones verdaderas y auténticas. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín. Nosotros vamos a seguir ahora en la sintonía de COPE en este espejo de la diócesis de Getafe con una historia que nos trae Gonzalo Castillero.
Decía San Agustín que la muerte no es nada y que lo que somos unos para los otros seguimos siéndolo después de muertos. Y esto es precisamente lo que pasa con Santi Durán, la persona de la que queremos hablarles hoy en este espejo de la diócesis de Getafe. Santi fue un joven sacerdote diocesano que falleció hace 10 años víctima de un cáncer, pero su recuerdo sigue más vivo que nunca entre todos los que tuvieron la suerte de conocerle. Santi fue el primer sacerdote salido del seminario diocesano en perder la vida, o mejor dicho, en entregar la vida por todos nosotros. Para conocer un poco mejor quién fue Santi y por qué es tan querido, hoy está con nosotros un buen amigo suyo, como es Fran Díaz. Fran, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fran, ¿tú cuándo y cómo conociste a Santi Durán?
Pues yo conocí a Santi en el Encuentro Mundial de la Juventud en el año 2000, que tuvo lugar en Roma, junto al Papa Juan Pablo II.
¿Qué edad tenía Santi cuando murió?
Santi, cuando falleció en el año 2007, tenía 32 años.
Si no tengo mal entendido, creo que Santi era de Vitoria, vamos, nacido en Vitoria, aunque había crecido en Tres Cantos, ¿verdad?
Sí, bueno, él por motivos laborales de su padre nació en Vitoria, donde su padre estaba destinado, y siendo pequeño, pues con 8 años aproximadamente, pues su padre fue trasladado a Madrid y finalmente pues se trasladaron a Tres Cantos, donde pues Santi pasó pues la infancia y la adolescencia hasta que ingresó en el seminario de Getafe.
Uh-huh. Y no sé qué vinculación tenía él con la diócesis de Getafe como para terminar decidiendo entrar al seminario diocesano.
Pues por los motivos laborales de su padre, había pues en el cuartel donde trabajaba había un soldado que era seminarista de la diócesis de Getafe y que pues en ese momento estaban preparando la peregrinación que iban a hacer jóvenes pues de Madrid y de toda España a Częstochowa para el Encuentro Mundial de la Juventud que tendría lugar allí en Polonia durante ese verano. Entonces, pues Santi, animado por sus padres, acudió a este encuentro, rodeado de muchísimos cientos de miles de jóvenes, y bueno, pues allí en Częstochowa, junto a la Virgen y al Papa Juan Pablo II, pues fue donde él tuvo pues sintió esa llamada que le animó pues a entrar en el seminario, en el recién estrenado seminario de Getafe, y comenzar pues todo su proceso de formación para ordenarse sacerdote posteriormente, unos años más tarde.
Uh-huh. Fran, buenas tardes, soy Paloma.
Buenas tardes, Paloma.
Cuéntanos también un poquito de historia. Una vez ordenado, ¿dónde ejerció su sacerdocio Santi?
Pues Santi fue destinado a una parroquia también de nueva creación, al sur de Madrid, en Parla, una parroquia joven con mucho trabajo, mucha tarea por hacer, y pues él pues estuvo allí durante pues toda su sacerdocio hasta su partida al cielo. Fue nombrado vicario parroquial y pues allí puso en marcha cantidad de grupos de jóvenes, de matrimonios, de mayores, personas mayores. Atendió a muchos enfermos. Bueno, su vida pues durante todos esos años fue de una continua entrega y de amor pues hacia todos. Tenía una personalidad y un carisma muy grande, un don especial para la música y para el deporte, la práctica de deporte, y entonces bueno, pues de alguna manera conseguía pues llegar a muchas personas, a muchos corazones también heridos y muchas personas muy necesitadas del amor de Dios. Y Santi pues a través de su sacerdocio, de su entrega, su cariño, pues consiguió acercar a muchas personas y bueno, pues ayudó a, en realidad pues a mucha gente de, sobre todo de Parla, pero también de otras localidades y personas que tuvieron pues la suerte de conocerle, acercarse a él y de poder compartir con él pues su vida.
Fran, ¿qué recuerdo se tiene de Santi en su parroquia y en Parla?
Pues en Parra le guardamos con mucho cariño. Tenemos un profundo afecto y cariño a él, a sus padres, Chicho y Montaña, pues por todo lo que nos mostraron, ¿no? Durante todo su sacerdocio, el sacerdocio de Santi, y de manera especial, pues durante los 2 años y medio en los que estuvo enfermo de cáncer, pues por su entrega, su cariño, el no mostrar nunca una queja, un signo de dolor, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Ofrecerlo todo, pues por las necesidades de todos los que formamos parte de la comunidad cristiana de Parla, ¿no? Y bueno, pues el recuerdo 10 años después de su partida al cielo sigue estando muy presente, ¿no? Y bueno, pues hace poquito celebramos también pues una misa de acción de gracias por la vida de Santi, ¿no? A la que pudo asistir su padre, Chicho, y en la que pues nos juntamos todos sus amigos de entonces, de ahora, muchas personas incluso que no lo pudieron conocer en vida, pero a las que les ha llegado el testimonio de Santi y que están muy también pues muy impactadas, ¿no? Y con muchas ganas de conocer más acerca de todo lo que hizo Santi por todos nosotros.
Nos has mencionado a Chicho, a su padre, y también a Montaña, a su madre, que creo que también es un personaje, por así decirlo, que también jugó un papel muy importante en todo el proceso de Santi. ¿Qué le ocurrió a ella?
Pues cuando Santi cayó enfermo, con aproximadamente 30 años de edad, Santi es hijo único de Chicho y Montaña, para unos padres pues se volcaron en él. Siempre lo habían estado, pero de manera especial cuando a él le detectan este cáncer de pulmón, que además le detectan un cáncer de pulmón, una persona sana, deportista, joven. Entonces, bueno, pues como podéis imaginar, pues sus padres se vuelcan en él, acompañarle a las citas, a sesiones de quimioterapia, radioterapia, etcétera. Y bueno, pues su madre, un tiempo después, en este tiempo de enfermedad de Santi, pues también se le detecta un cáncer, el mismo tipo de cáncer que Santi. Entonces, bueno, pues de alguna manera, y ellos contaban, ¿no?, durante todo este proceso de enfermedad, cómo la enfermedad también les había unido más, les había hecho pues poder participar, poder compartir juntos el dolor, el sufrimiento, pero también la esperanza, ¿no?, de saber pues que la muerte no es el fin y de permanecer unidos también ante ese dolor y ante ese sufrimiento y esa enfermedad, ¿no? Entonces el testimonio de ellos como familia es impresionante, ¿no? Para todos los que pudimos compartir ese tiempo con ellos, pues el poder ver cómo se apoyaban entre ellos, cómo se animaban, cómo animaban a todos los que estábamos alrededor, ¿no?, en muchas ocasiones, y sobre todo pues también el caso de Chicho, el padre de Santi, pues teniendo que alternar pues unos días en el hospital con Santi, los días siguientes con Montaña, también acompañándola para sesiones de quimioterapia. Es un ejemplo muy, muy grande para todos, ¿no?
Y tú, especialmente, ¿qué recuerdas de Santi? ¿Con qué te quedarías tú para ti en tu vida de su experiencia, de su sufrimiento, de su muerte, de su vida?
Pues son muchos momentos. Yo creo que la sonrisa, ¿no? La sonrisa que siempre mantuvo, ¿no?, en todo momento, ¿no? Incluso ya pues en los últimos días, cuando ya pues la enfermedad se veía que era irreversible, ¿no?, y que pues que agonizaba, él siempre mantuvo la alegría, la esperanza, ¿no?, el saber que transmitirnos a todos esa fe inquebrantable, ¿no?, a pesar de ese dolor, de esa enfermedad, pues el saber que bueno, pues que estamos llamados a vivir en el cielo, ¿no?, y ese encuentro con el Padre, ¿no?, el saber el que fuera capaz de transmitirnos a todos esa fe y esa esperanza, ¿no?, poseía un don muy grande, un carisma especial para la música, y a través de la música consiguió tocar también muchos corazones, con su evangelio, con su manera de predicar, y supo mantener toda esa alegría, esa sonrisa, pues hasta el último momento, ¿no? Que yo creo que es algo que le describe y algo que le ha caracterizado siempre.
Estos días acaba de publicar además un libro titulado Duc in Altium para homenajear a Santi. ¿De dónde ha surgido esta iniciativa?
Pues la iniciativa partió de un grupo de amigos, los amigos de Santi, de la parroquia, de su localidad de Tres Cantos, de pues compañeros sacerdotes también, pues que en muchas ocasiones hemos hablado, ¿no?, durante todos estos años, después de su fallecimiento, pues hemos contado anécdotas, hemos contado momentos, testimonios de lo que supuso su vida para nosotros, ¿no? Y a veces pues parece que esos testimonios se quedan en nosotros mismos, ¿no? Y también era una manera de poder compartirlo con todos los demás y con todos aquellos que no pudieron conocerle en vida, ¿no?, y hacer partícipes de pues lo importante que es el poder tener sacerdotes santos, ¿no? Como es el caso de Santi, cerca de nosotros, poder acudir a ellos, poder sentirnos acompañados espiritualmente por ellos, ¿no? Y el poder tener esta experiencia para nosotros fue una gracia, y también hemos entendido pues que tenemos que compartirla con los demás, ¿no? Con aquellos que le conocieron, pero también con aquellos que no pudieron conocerle, ¿no? Y hacerla extensiva pues a todos ellos.
Uh-huh. Bueno, Fran, se nos acaba el tiempo de la entrevista. Nosotros les vamos a recordar que si quieren conseguir este libro, lo pueden hacer escribiendo a santiduqinaltum@gmail.com. Se lo voy a repetir, santiduqinaltum@gmail.com. Y de verdad, muchísimas gracias por ayudarnos a recordar a este tu gran amigo y nuestro también, porque le conocimos, que seguro que ya está ahí arriba velando y preocupándose por todos nosotros. Un fuerte abrazo, Fran.
Seguro que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Nosotros vamos a seguir ahora en este espejo en la sintonía de COPE. Gonzalo, ¿me vas a llevar a las fiestas de Colmenar de Oreja?
¿Pero cuándo son?
Pues son ya. Bueno, me han dicho que no nos las tenemos que perder, que hay un montón de actividades de todo tipo, que podemos visitar la Ermita del Cristo y también la maravillosa parroquia de Santa María la Mayor, un sinfín de cosas más y pasarlo fenomenal. ¿Te animas?
Venga.
Muy bien. Bueno, si alguno de vosotros todavía no estáis animados, contamos hoy en nuestro programa con el párroco de esta iglesia que ha querido acompañarnos hoy para contarnos todas las actividades. Antonio Lucero, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, Paloma, buenos días.
Bueno, vamos a meternos en faena cuanto antes, que no nos queremos perder nada. ¿Qué habéis preparado para hoy viernes?
Bueno, aquí las fiestas ya comenzaron con la traída del Santísimo Cristo el domingo pasado. La novena ya comenzó también el jueves anterior, con lo cual ya llevamos unos cuantísimos días de fiesta, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos a tope, ¿no? Son tantísimas las actividades que el ayuntamiento y la hermandad organizan, que bueno, pues son cosas de todo tipo, de las cosas más populares, como son los entierros, las corridas de toros, las verbenas, diversos trofeos deportivos que se acumulan en estos días, una exposición de fotografía magnífica que se puede contemplar en el museo con recuerdos de la vida del Colmenar antiguo, ¿no? Y bueno, pues así otras muchas cosas, actividades en el teatro y bien, pues poco a poco se van desarrollando distintas cosas que bueno están marcadas en un programa muy extenso que sería difícil de poder resumir aquí en unos momentos, ¿no? Yo sí que invito a que, bueno, pues a partir del viernes, que digamos es el tramo final de nuestra fiesta, hasta el domingo, pues que la gente se anime, que no se va a aburrir en absoluto, ¿eh? Uh-huh. Porque hay actividades a cualquier hora del día.
Sí, ya veo yo, Gonzalo, que ha dicho que sí, que me vaya. Pero bueno, queremos que nos cuentes también cómo ha surgido esta devoción al Cristo del Humilladero. ¿Cómo se convirtió en vuestro santo patrono?
Pues esto viene de muy antiguo. Nos tenemos que remontar a la época de la Batalla de Lepanto, es decir, al último cuarto del siglo XVI, donde el Papa Pío V estableció lo que todos conocemos como la Liga Santa, formada por los estados pontificios, el Rey de España y la República de Venecia. Todo esto para conseguir parar al Imperio Turco, que pretende con la yihad pues islamizar toda Europa, ¿no? Cosa que nos suena también ahora en nuestros días, ¿no? Y está muy de actualidad todo esto. Bien, pues ahí el Papa establece esta liga para luchar contra el Imperio Otomano y ahí forma parte, al mando de toda esa tropa está, como bien sabemos, don Juan de Austria, y hay dos personajes claves que son don Álvaro de Bazán y don Bernardino de Cárdenas y Carrillo de Albornoz, que es el segundo señor de Colmenar de Oreja. Son los personajes que verdaderamente cobran relevancia en esta batalla y este señor de Colmenar de Oreja pierde la vida en esa cruenta batalla que todos conocemos a través de los innumerables cuadros que en las distintas pinacotecas del mundo se encuentran, ¿no? En agradecimiento a que el Imperio Cristiano vence al Imperio Turco, el Papa Pío V quiso tener con los sucesores de don Bernardino de Cárdenas un detalle, y ese detalle fue entregar a su esposa el Santísimo Cristo que él veneraba en su oratorio privado en el Vaticano. Por una serie de avatares, esto tardó en llegar a Colmenar de Oreja una serie de años, pero aquel Cristo llegó a Colmenar de Oreja. Aquel Cristo se establece en una pequeña encrucijada de caminos entre Colmenar, Belmonte, Valdelaguna y Chinchón, y en ese lugar se establece el humilladero, un sencillo sitio donde la gente va a postrarse ante aquel Cristo moreno que había llegado hasta Colmenar como regalo de un papa que hoy, pues todos sabemos, es santo, ¿no? Y de ahí parte toda nuestra devoción, desde aquel 7 de mayo de 1571, en el que el Imperio Cristiano ganó al Imperio Otomano aquella batalla en Lepanto. Y desde entonces hasta hoy, el pueblo de Colmenar de Oreja ha venido ubicando en distintos lugares esta imagen, que fue pasando por distintos avatares, hasta llegar hasta su enclave actual, donde se le venera a las afueras de Colmenar. Después de recorrer ese camino que nos lleva hasta su ermita, ahí está durante todo el año, en un reguero continuo de peregrinos que desde las 8:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde se le puede venerar y rezar y expresar cariño y devoción. Y unos poquitos días al año, que son en concreto 2 semanas, pues las pasa en la parroquia, cerca de todos sus hijos, donde se le venera con una grandísima devoción y se le cantan las llagas durante los 9 días que dura este novenario, claro.
Oye, Antonio, Paloma es una persona muy insistente y cuando se le mete algo en la cabeza, pues hay que hacer todo lo posible porque lo cumpla. Yo no sé si hoy me va a dar tiempo a llevarla a Colmenar de Oreja, pero seguro que el sábado y el domingo sí. ¿Nos puedes contar brevemente qué tenéis preparado para esos 2 días?
Sí, el sábado propiamente es el día de la fiesta, ¿no? La fiesta de suyo siempre ha sido el día 3 de mayo, Día de la Cruz. Por distintos avatares, a partir de los años 70, con la emigración que se produce a las grandes ciudades en busca de trabajo, hubo que trasladar la fiesta al primer sábado de mayo. Entonces, este sábado es la fiesta del Cristo. A las 12 de la mañana, la gran misa solemne y ofrenda floral que presidirá nuestro obispo auxiliar, don José Rico Pavés. Será solemnizada por la coral de Chinchón y luego por la tarde pues tendrá lugar el traslado en procesión de esta imagen, una procesión bastante larga, con un reguero de penitentes tremendo, alumbrando al Santísimo Cristo con sus velas durante todo el recorrido, y así acompañaremos a la imagen de regreso a su ermita, ¿no? Que termina con una gran traca final, una bonita colección de fuegos artificiales, ¿no? Y luego ya el domingo, pues es, digamos, la fiesta con los entierros, con las corridas de toros, y bueno, pues todo lo que conlleva un festejo popular, ¿no?
Muy bien, bueno, se nos acaba el tiempo de la entrevista. Te damos las gracias, a ver si Gonzalo se anima y me lleva.
Sí, Paloma, que sí, que te llevamos.
Lo pasaréis bien y comeréis bien también, no cabe duda.
Entonces bueno, ya no nos digas más, Antonio, ya no nos libramos de ahí.
Efectivamente, pues oye, Antonio, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y por allí nos veremos. Un fuerte abrazo.
Gracias, Paloma, hasta luego.
Nos quedan ya unos pocos segundos para despedir este programa. No queremos hacerlo sin recomendarles que el próximo jueves vayan a Getafe, concretamente al Espacio Mercado, porque allí se clausura el Congreso sobre el quinto centenario de la llegada del rey Carlos V a España. Y nada más, les damos las gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy. También nos quedan también unos pocos segundos también para dar las gracias a Chechu Martínez, que ha estado en el control técnico de este espejo, mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa: Gonzalo Castillero, Víctor Bustillo y quien les habla, Paloma Fernández. Les recomendamos que consulten nuestra página web diocesisgetafe.es permanentemente actualizada. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.